agentes políticos y sociales, una rueda de prensa en la que seguro se plantearán al Lehendakari interrogantes sobre la renuncia de Mikel Aguirre como candidato a director general de ITV dos días antes de su nombramiento en la Cámara Vasca. Hoy, por cierto, el consejero de Hacienda, Ricardo Gachaga Echevarría, comienza a exponer a los grupos parlamentarios las líneas maestras del proyecto de presupuestos. Este miércoles se reúne con el Partido Socialista de Euskadi. Y si miramos a los mercados, en su apertura, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada en los 391 puntos básicos, sin movimiento respecto al cierre de ayer, algo más tranquila, eso sí, ante las posibles consecuencias de las elecciones italianas, que ayer hicieron anotarse a la prima de riesgo 30 puntos. Vamos con la información de carreteras, Centro de Gestión del Tráfico de Euskadi, Ederne Frontela, Egunon.
Egunon, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco solicita precaución si circulan por la Nacional 633, la carretera del aeropuerto en Derio, sentido Munguía, colisión de dos turismos con una persona herida leve que no ha hecho falta trasladar. Las grúas se encuentran en el lugar para retirar los vehículos y también obras públicas para limpiar la calzada. Vehículo averiado en la Vizcaya 735 en Erandio, en la rotonda de Asúa. Precaución también si circulan por este punto y cerrado el puerto de Orduña y para camiones los puertos de Arrate y Erlaitz. El gobierno de Navarra continúa solicitando precaución en la P15, cortado un carril sentido Zaragoza por un camión que ha cruzado la mediana y ha volcado en la carretera a la altura de Villafranca. El conductor del hospital ha sido trasladado al hospital Reina Sofía. Precaución por placas de hielo y niebla que están ocasionando alguna salida de calzada. También en las carreteras del Pirineo, donde está cerrado el puerto de la Rau. Cerradas también varias carreteras en el parque de Urbasa, varios tramos de la Navarra 137, Burgui y Seba Francia, y uso obligatorio de cadenas en San Miguel de Aralar.
Hoy veremos el sol, según Euskalmet. A primera hora todavía tendremos intervalos de nubes bajas, pero poco a poco los claros van a ser más grandes, serán más amplios por la tarde. El viento se va a fijar hoy del este y las temperaturas máximas van a subir de forma ligera, con valores sobre los 8 o 10 grados en el litoral y alrededor de los 4 o 6 en el interior. Pero por la noche, una vez se ponga el sol, la temperatura va a bajar de forma brusca y va a helar. Por la noche podrá helar en puntos del litoral también. Tenemos temperaturas frías, bajas a esta hora, 2 grados bajo cero en Iruña, 1 bajo cero en Vitoria-Gasteiz y en Bayona, 1 grado en Donostia y 3 grados en Bilbao.
Nos acompaña hoy la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. Egunon.
Egunon, bai.
Arantxa Tapia, que ayer estuvo reunida con el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, para plantearle qué.
Bueno, era una primera toma de contacto en la que los principales temas que llevábamos para tratar eran relacionados con la energía y sobre todo lo que pretendíamos era conocer su opinión para poner en marcha un proyecto importante para nosotros alrededor del tema del offshore, de la energía eólica offshore. Como conocerán ustedes, en este momento en el Estado español lo que se han hecho son anular todas las primas para la generación eólica y por tanto, aunque fuera un proyecto experimental como el que pretendemos poner en marcha, necesitábamos conocer la opinión del ministro a este respecto. Y bueno, su opinión fue positiva, en tanto que no se trata tanto de establecer un sistema concreto de generación o un parque, vamos a decir, completo de generación eólica, sino una instalación experimental que colocaría a nuestras empresas del sector energético en punta para la futura energía eólica offshore de grandes dimensiones y colocada desde luego mucho más mar adentro que la que estamos en este momento acostumbrados.
Uh-huh. ¿Nos podría describir a cuánta distancia estaría, por ejemplo, de la costa este proyecto de parques eólicos marinos?
Bueno, depende un poco no tanto de la distancia de la costa, sino del tipo de instalación, y me explico. En este momento las que conocemos, a pesar de que se denominan offshore, están ancladas al mar, puesto que la plataforma continental es bastante plana, vamos a decir, en todo lo que es, por ejemplo, lo más conocido en la zona de Dinamarca, Holanda y demás. Sin embargo, en la costa vasca, por ejemplo, nuestra plataforma continental cae a grandes profundidades en muy poco espacio. Por tanto, lo que pretendemos es desarrollar una tecnología tanto en lo que se refiere a grandes turbinas, vamos a decir, desde el punto de vista de generación, como de la tecnología de cómo colocar esas plataformas más como las plataformas petrolíferas en este momento, que sean flotantes, y no dependerá tanto cuánto de lejos se encuentra, sino cómo es la plataforma continental, como en el caso de Euskadi. Por tanto, creemos que el caso de nuestra costa es un buen ejemplo para lo que puede ser las instalaciones de futuro en unas ubicaciones como las nuestras.
¿Han estudiado la costa? ¿Cuál podría ser la mejor zona?
Bueno, lo que pretendemos hacer es ubicarla cerca de donde en este momento estamos trabajando, más en la zona de Arminza, donde tenemos también una instalación maremotriz, donde está preparado todo el cable submarino también, donde tenemos incluso una central de transformación. Por tanto, alrededor de ese ámbito podría ser una de las ubicaciones. Pero bueno, el contacto inicial era sobre todo no tanto para desarrollar ya puntualmente el proyecto, sino para conocer su opinión, en tanto que si era contraria, evidentemente no podíamos ni empezar el proyecto. Al ser positiva, bueno, en este momento lo que vamos a empezar a trabajar es desde el propio clúster de la energía, con todas las empresas que pueden estar interesadas en todos y cada uno de los ámbitos de esa posible instalación offshore, para bueno, empezar a definir concretamente tanto ubicaciones como tipo de instalaciones a ubicar, como tecnologías a desarrollar y todos los aspectos relacionados con el proyecto.
Entiendo que lo que se necesitaba es una autorización del Gobierno Central que ya se tiene. Y como complemento a eso, ahora será necesaria también la financiación. ¿Tenemos ese dinero? ¿Quién lo paga? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, se va a tratar de un proyecto que es a medio o largo plazo. Evidentemente no es un proyecto que se desarrolla en un año, pero sin embargo tenemos intereses privados, tenemos intereses públicos y el objetivo es desarrollarlo como una colaboración público-privada, donde, repito, el clúster de la energía de Euskadi va a tener mucho que decir, pero también el EVE. El EVE tradicionalmente ha sido una herramienta muy importante para el Gobierno para desarrollar todo tipo de tecnologías. Básicamente hemos desarrollado tecnologías de gas, pero también en este momento de eficiencia energética y demás. Por tanto, esos dos agentes desde luego serán primordiales y para empezar a desarrollar ese proyecto, para dar los pasos iniciales, hay la suficiente financiación y a partir de ahí, bueno, pues ya se irá concretando mucho más. Estamos en unos estadios todavía muy, muy iniciales.
¿De cuántos años hablamos?
Bueno, como mínimo, desde luego, nosotros prevemos que pueden ser 4 o 6 años. Es un proyecto a medio o largo plazo porque, repito, hay que desarrollar toda una tecnología.
Uh-huh. Si el proyecto se desarrolla tal y como ustedes desean, ¿cuánta energía se genera en un parque marino? Es decir, ¿esto liberaría, por ejemplo, de centrales peligrosas, térmicas al país o no?
Bueno, en nuestro interés en este momento es ubicar una única turbina eólica porque es, repito, experimental. Ajá. Es una instalación experimental. No pretendemos generar energía, sino desarrollar toda la tecnología que en un futuro permita ubicar distintos parques eólicos, no necesariamente en Euskadi, sino que nos permita a nuestras empresas colocarse en situación puntera a nivel internacional para poder incluso vender su tecnología y desarrollarla en otros países. La cantidad de energía de un parque, hombre, depende mucho de la cantidad de molinos, por explicarlo de forma sencilla, que ubiquemos, pero se trataría en cualquier caso, pues bueno, de grandes cantidades de energía, porque cualquiera de estos molinos, pensando que sean turbinas bastante importantes de, bueno, pues de hasta 8 megavatios, por ejemplo, a nada que haya pues unas 50 turbinas de estas, pues bueno, la energía que se puede generar es bastante importante. Pero repito, en Euskadi no es tan importante para nosotros el instalar un parque como el desarrollar toda esa tecnología. Es un proyecto para nosotros industrial y de diversificación de nuestro tejido económico.
Uh-huh. ¿Hablaron algo del fracking, famoso fracking?
Hablamos también algo del fracking, evidentemente, puesto que las licencias, los permisos que tenemos de exploración son permisos que son otorgados por el Estado y lo que bueno transmitimos al ministro es nuestro interés en conocer qué tenemos en el subsuelo de Euskadi, si realmente en un futuro se podría explotar. Por tanto, lo que queríamos saber eran sus condiciones, porque habíamos trabajado previamente con ellas, para que esos permisos se puedan llevar a cabo, esas exploraciones, ver qué es lo que tenemos, se pueda llevar a cabo con las máximas garantías medioambientales, para lo cual ellos estaban plenamente de acuerdo y le expusimos nuestra postura de que en este momento queremos saber qué hay en el subsuelo, pero con las técnicas actuales no estamos dispuestos a explotarlo. Ya. Esa es nuestra postura, lo hemos dicho y lo hemos repetido y se lo transmitimos también al ministro. Somos como comunidad una de las primeras en este momento en haber sido concesionarias, vamos a decir, de esos permisos y lo que pretendemos es llevar esas exploraciones a cabo de la forma más medioambientalmente segura. Y para ello también el Ministerio de Medio Ambiente está involucrado y es el que va a seguir muy de cerca cómo se va a desarrollar esa técnica, en qué condiciones y en qué plazos. pero bueno, es un poco la primera toma de contacto y le mostramos nuestra disposición en ese sentido.
En un contexto de crecientes precios en el sector de la energía, la extracción de gas a través del fracking con las garantías que usted menciona, ¿podría amortiguar algo las cargas que el consumidor tiene ahora?
Bueno, en este momento nosotros no nos planteamos bajo ningún concepto en la situación tecnológica que nos encontramos en el mundo el poder iniciar la explotación de ese subsuelo que en realidad tampoco sabemos si es explotable. Por eso de ahí nuestro interés. Desde luego yo creo que todo lo que pueda ser una máxima autonomía energética siempre es bueno para un país. Estamos viendo que en este momento Estados Unidos está saliendo de la situación que vive precisamente yendo a esa autonomía energética, tratando de ser lo menos, vamos a decir, lo más medioambientalmente sostenibles y dependiendo lo mínimo posible de terceros países. Eso como filosofía general es adecuado, pero evidentemente en Euskadi no nos encontramos en una situación muy, muy beneficiosa. Por tanto, bueno, vamos a intentar al menos trabajar para que nuestro sector industrial esté bien posicionado, dado que generación energética tampoco vamos a disponer de mucha en un futuro próximo.
Seguramente mucha gente nos está escuchando desde el coche y estos días ha aparecido en prensa la noticia de que el gobierno central pretende agilizar la apertura de más gasolineras para que haya una mayor competitividad en los precios. No sé si de esto le dijo algo el ministro.
No, la verdad es que no hablamos de ese tema. Sí le mostramos nuestra preocupación, ya es un aspecto más puntual, pero bueno, por los grandes consumidores de energía, como pueden ser nuestras acerías, que bueno, ven realmente disminuida su competitividad como consecuencia de los precios de la energía, y sí hablamos de esos aspectos que realmente nos preocupan como gobierno, puesto que también nuestras acerías tienen que ser competitivas a nivel internacional, pero del tema de gasolineras realmente ni lo tocamos.
Bueno, pues a partir de aquí, consejera, quisiera preguntarle si usted ve también que la industria vasca se está muriendo, como dice la patronal Confebasc.
Yo creo que la industria vasca está pasando unos momentos realmente difíciles y muy complicados, pero no toda la industria se encuentra en la misma situación. Sí, es verdad que llevamos ya 5 años largos de crisis, de situación que no nos esperábamos en el año 2008, y muchas empresas que se encontraban, que tenían suficientes fondos para hacer frente a la situación, pues están viendo abocadas a tener que pedir créditos que no están fluyendo desde las entidades financieras, y desde ese punto de vista sí estamos viviendo ya una situación un tanto límite. Pero cuando hablamos de que la industria se está muriendo, creo que es un mensaje excesivamente alarmista. Tenemos algunas industrias que bueno, realmente están funcionando bien, que están exportando, que están trabajando y que mantienen sus puestos de trabajo, y por tanto no quisiera ser injusta para con esas industrias también, y no me gusta generar alarmismo. Estamos en una situación difícil, sí, muy complicada también. ¿Necesitamos que el crédito fluya a nuestras empresas, a nuestras pymes y a nuestros autónomos? Sí, pero no quiero generar alarmismo porque creo que también existen otras empresas tractoras que pueden hacer un gran trabajo con nuestras pymes. Precisamente además desde el gobierno vasco se ha trabajado con Confebasc y lo vamos a seguir haciendo para que esas tractoras lleven a nuestras pymes en sus aventuras, vamos a decir, en sus proyectos internacionales, y creo que ese es uno de los caminos que tenemos que ahondar.
No habló Confebasc de las empresas que están abriendo. Usted dice que hay sectores de la industria que funcionan. Simplemente se refirió a las empresas que cerraban. ¿Tiene usted datos al respecto?
Bueno, yo creo que los datos que dio Confebasc no es que sean erróneos. Evidentemente está manejando datos correctos. Lo que a mí no me gusta es dar datos así de frío sin explicar más. Es decir, no es lo mismo una empresa que lleva en crisis durante 5 años porque realmente el sector no es competitivo y en este momento se ve abocado al cierre, y que son 200, 300, 400 personas que se ven desempleadas, que un auto autónomo que abrió un determinado negocio hace 2 años y que se ve abocado al cierre porque tampoco es competitivo en este momento. Yo creo que nos encontramos ante situaciones distintas que hay que valorarlas de forma distinta y buscarles soluciones, también soluciones ad hoc, de tal manera que, como decía antes, por una parte tenemos unos pymes y unos autónomos que tienen que modernizarse un poco, que tienen que adaptarse a situaciones comerciales que en este momento estamos viviendo en un mundo globalizado algo diferente del que teníamos hace unos años. Tenemos que trabajar mucho en esa línea de empresas más tractoras que se lleven consigo a las pymes, que les hagan ser además más competitivas a nivel internacional, y tenemos que conseguir que empresas de segundas generaciones que quizás no estén excesivamente interesadas en la propia empresa, den participación a trabajadores, den participación a equipos directivos que hagan que esas empresas se queden aquí y sigan siendo competitivas. Hay que buscar una medicina adecuada para cada una de las enfermedades. Por eso no me gusta generalizar. Los datos no es que sean erróneos, sino que hay que trabajarlos muy bien y explicarlos muy bien.
¿Y cuál es el objetivo del alarmismo?
Hombre, yo creo que de alguna forma ellos, quiero interpretar que nos quieren hacer a la sociedad conscientes de la situación, y estoy de acuerdo en que tenemos que ser conscientes de la gravedad de la situación en la que nos movemos, pero si quizá vamos hasta esa situación un tanto alarmante, lo único que hacemos es generar más inquietud de la que ya existe. Y creo que es obligación de los que estamos en gobierno decir la verdad, ser realistas, pero a la vez no generar alarmismo innecesario.
Uh-huh. ¿Cuándo creen ustedes que va a empezar a fluir el crédito de nuevo?
Bueno, es una pregunta un tanto complicada porque la situación no es solo de Euskadi, sino que es una situación mundial. De momento el gobierno lo que está pretendiendo hacer es trabajar diversas herramientas, algunas de ellas perfeccionando algunas que ya existen en este momento para hacer frente a situaciones, bueno, de complejidad en algunas empresas o de generación de nuevos proyectos, que también los tenemos, y atender a través del fondo que está preparando el Lehendakari para pymes y autónomos a esas necesidades que de circulante que tienen las empresas, que bueno, que tienen quizá pedidos pero que no pueden hacer frente a ellos porque no fluye el crédito. Por tanto, bueno, estamos trabajando con todas las entidades financieras que se están reuniendo con el Lehendakari para que eso sea una realidad en el menor tiempo posible.
Uh-huh. Usted, como consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, tiene un papel a la hora de estipular la economía. ¿Ya sabe con cuánto dinero va a contar su departamento?
Bueno, evidentemente sabemos, hemos hecho el presupuesto y somos conscientes de la situación, que como la explicó ayer el portavoz del gobierno, en este momento tenemos un techo de gasto de 9.200 millones de euros. Sabemos que tenemos que hacer frente a los servicios sociales y a las atenciones más importantes, de las que desde luego no vamos a hacer dejación. Y a partir de ahí, bueno, pues nuestro departamento evidentemente tiene un presupuesto menor que el año pasado, pero vamos a atender las prioridades principales del departamento con ese presupuesto. Y de ahí no nos vamos a escapar. Yo creo que vamos a ser capaces de poder atender esas prioridades, de poner en circulación una serie de herramientas que permitan a nuestras empresas precisamente eso, ser competitivas a nivel internacional, salir a mercados internacionales, que realmente sean de interés, que trabajen de forma cooperativa como lo hacían hace unos cuantos años cuando la situación era más complicada también, reforzando el papel de los clústeres para ello, y desde luego no obviando la necesidad del desarrollo de innovación y tecnología para que esos productos que vamos a desarrollar en Euskadi, que ya estamos desarrollando, sean reconocidos a nivel internacional.
¿Se está resintiendo el turismo en los últimos meses?
Se está resintiendo en la tendencia del turismo del Estado. Es decir, estamos recibiendo menos turismo estatal, fruto de la situación económica de todo el Estado, que es bastante peor que la de Euskadi, a pesar de que nos encontremos aquí en una situación difícil. En el Estado, desde luego, es muchísimo peor y se está resintiendo, está bajando. La tendencia es a la baja del turismo estatal. Sin embargo, el turismo internacional no deja de crecer y creo que ahí es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, que la marca Euskadi Basque Country sea conocida en el mundo, seamos reconocidos, seamos capaces de atraer a esos turistas internacionales y nos posicionemos como país en el mercado internacional. De ahí va a poder venir nuestro crecimiento a futuro y al menos un mantenimiento de las cotas en un plazo corto.
Uh-huh. El turismo internacional. Precisamente hace unos días el presidente de Gamesa hablaba de las dificultades que les acarrea la marca España. ¿Es realmente un lastre?
Hombre, nosotros llevamos tiempo diciendo que la marca España es un lastre para nuestras empresas y, bueno, creo que Ignacio Martín fue muy claro cuando habló de ese tema, que yo se lo he oído decir en círculos más cerrados, vamos a decir, pero me llamó la atención que lo dijera también en un amplio círculo, porque realmente está siendo muy difícil para nuestras empresas salir al mundo llevando la marca España tras de sí. De ahí que desde luego nosotros pretendamos llevar nuestras características especiales de Euskadi, de nuestro saber hacer, de la calidad de nuestros productos, de la tecnología que exportamos, de nuestros productos alimentarios, nuestra gastronomía. Es decir, todo Euskadi es una marca realmente importante que siempre ha sido reconocido. El vasco y la vasca siempre ha sido reconocida por su buen hacer, por su palabra, por cumplir con aquello que había dicho que iba a hacer y hacerlo siempre bien. Y creo que tenemos que recuperar esa marca con esas características, porque desde luego la marca España y toda la prima de riesgo que hoy hemos visto que vuelve a subir, que se encuentra en dificultades, la banca española desde luego no nos beneficia en nada. Y tenemos que separarnos un poco y tratar de elaborar nuestras características y de llevarlas al mundo.
¿Tiene su gobierno ya un nombre alternativo al de Mikel Aguirre?
Estamos trabajando en él. Evidentemente es una noticia de hace un solo día, pero yo creo que en breve habrá un nombre sobre la mesa, sabiendo que desde luego lo que tiene el gobierno es un proyecto para la radio y la televisión pública vasca, que es el proyecto que llevaba Mikel Aguirre. Sigue siendo válido ese proyecto y por ese proyecto apostamos. Y en este momento buscamos a la persona que pueda ser la alternativa.
Uh-huh. Ya sé que no es de su competencia, de su departamento, pero el martes que viene podría haber una nueva propuesta en el Consejo de Gobierno.
Bueno, nos gustaría y por ello estamos trabajando desde luego. Creo que en este momento es una prioridad para el Gobierno poder poner una alternativa sobre la mesa, repito, siendo el proyecto el mismo que el que llevaba Mikel Aguirre, porque ese es el proyecto del Gobierno vasco. Y creo que es lo más importante para la radio y televisión pública vasca tener un proyecto de país y también un proyecto diferenciado de lo que puede ser una televisión estatal, que realmente en este momento también está bajo mínimos en cuanto a credibilidad. Siempre hemos considerado que tenemos que ir a Europa, mirar qué es lo que está ocurriendo en esos países y hacer una televisión y una radio de calidad. Y ese es nuestro proyecto y desde luego por él seguiremos peleando con la persona que esté a partir de ahora al frente.
Pues Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Le agradezco mucho que nos haya visitado esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
9 y 23.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Entre el enlace de Sabino Arana y la salida desde la A8 dirección Cantabria hacia el corredor del Cadagua se van a cerrar todas las entradas y salidas. Y entre los viaductos de Balmaseda y la pasarela Ventasarra se cortarán el carril rápido y central dirección Donostia. Ambas afecciones continuarán hasta el viernes 1 de marzo entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Más información en vizcaya.net.
Vizcaya, para comunicarnos mejor.
Vuelve la Feria del Stock de Euskadi, del viernes 1 al domingo 3 de marzo en el BEC. Moda, deporte, ocio, belleza, informática, muebles, electrodomésticos, con descuentos de hasta un 80% y sorteos de 200 euros en efectivo cada 2 horas. Entrada 2 euros, gratis para los menores de 14 años y con ludoteca. Este fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche, Feria del Stock de Euskadi en el BEC.
Ni ere saiatu izan naiz bizilagunari wifia lapurtzen.
Ni ere bai.
Nik ere bidaltzen dizkiot mezu elektronikoak neure buruari gauzako gorarazteko.
Nik ere bai.
Nik ere jarri izan dut gaztetako argazki bat nire profil sozialean.
Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelen mugikorra, finko, internet eta premium telebista bateratzen badituzu, onarekin abantaila esklusiboak dituzu. Zuntz bidezko benetako 100 megako internet hilean 24,9 eurogatik soilik betiko. Euskaltelen ona. Dena duzu gutxiago ordainduta. Informatu Euskaltelen saltokieta.
Está al final de la calle cortada que hay en el casco antiguo. Es una casita pequeña, pero con un encanto especial. Si la miras a través de la lupa de los 15 millones de euros, descubrirás que es la maravillosa casa en la que siempre imaginaste vivir. 15 millones de euros vuelven a buscar padre, y puedes ser tú. Extra del Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. El padre puede ser tú. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Este miércoles en Boulevard.
Nos acercamos a una lonja juvenil en el barrio de Deusto. La Fundación Gizagune acaba de presentar su censo de lonjas en Bilbao. ¿Cómo habrán acogido los jóvenes esta propuesta?
Les escucharemos y también a los trabajadores de la agencia Bilbo Viajes, afectados por los despidos del grupo Horizonia. Ahora anuncian movilizaciones.
Javier Muguruza charlará con un escritor metido a político o político convertido en escritor. ¿Quién será? ¿Será?
Será Risa con Alcaín y Gabilondo en Antes de Mirar Cruzar.
No te pierdas este miércoles.
Boulevard.
En Radio Euskadi.
Las 9 y 26 están esta mañana con nosotros Amaya Espinosa, Iker Casanova y también Óscar Rodríguez. Tenemos dos asuntos pendientes, uno de ellos tiene que ver con precisamente la última parte de la entrevista que manteníamos con la consejera Arantxa Tapia, la renuncia de Mikel Aguirre a dirigir EITB y por lo tanto la búsqueda de un nuevo pacto que refuerce el acuerdo entre el PNV y el PSE de hace unos días para actualizar la dirección y los cargos de algunas instituciones y empresas importantes en este país. Y por otro tenemos lo de Bárcenas, que ha denunciado al Partido Popular por despido improcedente y que se ha apuntado al INEM para cobrar el subsidio de desempleo, que supongo, Óscar, al que tendrá derecho, ¿no?
Joder,
no sé, si tienes cita, tienes cita para esto.
Desde luego, lo que hay es derecho para indignarse con todo esto, ¿no? Yo iba a decir que esta semana empezaba con una buena noticia y es que no le permitían a Bárcenas abandonar el país y de esta forma pues no nos iba a hacer otra vez la peineta a todos desde restaurantes de superlujo en Suiza, ¿no? Pero claro, resulta que es que esto no era sino el principio de la chirigota, porque parece que no había sido despedido del PP en el año 2010 como se había anunciado, sino que por lo que apuntan los datos que él mismo registró ayer, estuvo contratado hasta enero de este mismo año. Ahora denuncia al PP por despido improcedente y lo que dice, se apunta al paro. Resulta que no eran 22 sino 38 los millones que llegó a amasar en Suiza y Rajoy fumándose un puro, ¿no? Entonces, en fin, yo siempre suelo hablar de este tema con bastante cuidado, ligándolo a la crisis política que estamos viviendo y muy preocupado porque la política y los políticos se consideren por parte de la ciudadanía como el tercer problema, pero es que claro, con este caso y con todo esta panoplia de datos que has contado que he relatado, es que esa percepción se va incrementando y engorda la crisis de credibilidad y de confianza que existe en la política actual, uh-huh. Lo que hace, en fin, más necesario que nunca una transformación, ¿no?
Iker.
Sí, hombre, hablamos de crisis de la política, pero yo creo que es momento de insistir en todos los momentos, o sea, en todo momento que hay diferentes formas de hacer frente a la política y de estar en política, ¿no? Hablamos del subsidio de desempleo que le correspondería a Bárcenas. Lo que hemos visto es que su sueldo era de 20,000 euros como tesoro mensuales, como mensuales como tesoro del Partido Popular. Y que además, digamos que es uno de los, el estilo de sueldos que se estaban pagando en la dirección del Partido Popular, ¿no? Porque hemos visto que Rajoy, mientras exhortaba a los trabajadores a apretarse el cinturón, decir que son momentos de arrimar el hombro, de trabajar más y cobrar menos, pues estaba subiendo por detrás el sueldo y estaba cobrando este tipo de cantidades astronómicas, ¿no? A mí me viene a la cabeza una entrevista con Asier Arraiz, que va a ser el